भाषा और संस्कृति
विका और कुल्तुरा
हाला ए लेनोल
भाषा और संस्कृति
लेंगुए कुल्तुरा
लुगा उत्सकाफा
भाषा ते विरसा.
Benvinguts i benvingudes a aquesta clausura de la campanya d'Ecologies Lingüístiques. Aquesta és una campanya, una activitat organitzada des de l'Espai Avinyó de l'Ajuntament de Barcelona. Avui, com sabeu, ens trobem aquí a la Biblioteca de Santa Pau Santa Creu del barri del Raval i ens acompanya la seva directora, l'Esther Rufín, a qui li cedeixo un momentet la paraula.
Hola, bona tarda, benvinguts a tots. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a Impulsem Interculturalitat i a l'Espai Avinyó per haver fet possible aquesta col·laboració. Comentar-vos que es va pensar en fer aquesta activitat a la nostra biblioteca, sobretot doncs, perquè som un espai de trobada intercultural molt vinculat al barri, que treballa per la diversitat cultural i la nostra oferta doncs, vol ser diversa i aportar diferents mirades per a tots els habitants del barri. Això ho fem a través del treball en l'àmbit comunitari, amb la programació d'activitats, el foment de projectes i col·laboracions com aquesta. També amb la nostra col·lecció de llibres, la qual vol donar resposta a la diversitat cultural dels habitants del barri del Raval. La nostra col·lecció de llengües està formada per més de 2.200 exemplars, amb més de 30 llengües. Alguns dels idiomes són l'urdu, l'hindi, el panjabi, el bengalí, l'àrab, el nepalès. Per últim, comentar-vos que la biblioteca està especialitzada en el món àrab i té un centre d'interès del subcontinent indi. Aquí darrere us hem deixat una petita mostra per si després li voleu donar un cop d'ull. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.
Gràcies, Esther. Doncs bé, ja no ens demorem més i per encetar l'activitat doncs, us presentem aquesta peça audiovisual que ens parla doncs, precisament del plurilingüisme a través de les diverses realitats de les convidades i convidats d'avui. Passo la paraula a l'Aldemar Matías, ell és el realitzador audiovisual de la campanya i qui estarà dinamitzant aquest espai doncs, per intentar conversar plegades sobre quin lloc ocupa la pluralitat lingüística en la ciutat, tant en els àmbits públics com privats. Doncs, moltes gràcies.
Gràcies, Aisha. Bueno, gràcies a tots que han venit, gràcies a nostres invitades, Dunia Sales Pons, Bajaro Dembaga Susoko, Isa Sanim, però, bueno, per dar continuïtat a les presentacions, vamos directo al vídeo.
Vaig néixer aquí a Barcelona i els meus pares són de l'Índia. Nací
en Barcelona,
mis
padres són dos de Xangai i hablan dialecto de como toda la provincia de Shanghai, y eso es lo que nos han hablado desde pequeño.
Els meus pares van migrar des de Gàmbia a casa, els idiomes que es parlen, el principal és el soninqué.
Nací en Jordania, mi padre es palestino y mi madre es menorquina.
Nací en Manolés, cuando tenía 2 años me vine aquí en Barcelona.
Cuando yo era pequeña, o sea, yo en verdad lo que quería era como ser como los demás, o sea, o sea, para mí era como si era su lengua, pero a mí era más esta curiosidad de a ver qué dirán, ¿no? De si es, ¿no? De si están tramando algo, que el querer o el necesitar aprender.
Espai Avinyó, baixa o sánscriti.
¿Qué tal ver sin pantalla así tan de cerca? No han sufrido mucho, ¿no? Bueno, yo no he podido venir hoy, que su caché era muy alto, ¿no? Se quedó en casa, no pudo venir. Bueno, ese es un espacio para debatir, reflexionar, desahogar también cuestiones familiares, afectivas, institucionales, que tienen que ver con nuestra lengua o nuestras lenguas, o quizás la ausencia de una lengua. Isa, creo que el primer vídeo que hicimos, cuando fuimos a Ainhoa y yo, empezamos la filmación, fuimos contigo y lo primero que dices, bueno, en la edición del vídeo, tu primera línea es hace 3 semanas que he sido madre. Llevo creo que hasta ahora con que 6-7 meses, ¿no? 7 meses. Tu duda del momento era en qué idioma voy a hablar con ella y qué ha cambiado de estos, cuando fuimos ahí hace 7 meses hasta ahora, ¿qué has decidido?
Sí, bueno, yo he decidido y he reafirmado que le voy a hablar en dialecto, de hecho es el que le hablo. A veces pues le hablo en catalán porque hay frases que no las sé decir en el dialecto o en un contexto que estoy con mi pareja, pero incluso con mi pareja ahora ya he decidido que hablo delante de él con ella en el dialecto y así, bueno, igual aprende algo. Y esto lo he reafirmado. También sé que es algo dinámico, porque hay días que me cuesta, hay días que digo, es que me frustro. Y sobre todo me pasa mucho cuando llevo mucho tiempo pues, sin ver a mis padres, sin escuchar el dialecto, ¿no? Sino que soy la única que está ahí, ¿no? Como pica en piedra, ¿no? Como... Pero luego si he estado unos días con mi familia, mis padres, mi hermana, entonces ya es como, venga, todo suena en dialecto. Entonces me animo más. Si llevo, yo qué sé, un mes, no pasa, ¿eh?, que estoy un mes sin ver a mis padres, pero si llevo, no sé, 2 semanas sin ver a mis padres, o que estoy con mucha gente, que todos son catalanoparlantes, pues a veces me cuesta más como mantenerlo. Pero me voy reafirmando. Después de este vídeo me reafirmo más.
Se podrán hablar aún más. Y la decisión, o sea, tú, por ejemplo, con tu pareja y con tus abuelos, ¿hubo algún tipo de presión o fue como lo decidiré yo y no quiero interferencias? ¿Cómo fue?
No, es que de hecho yo creo que cuando me hicisteis el vídeo, el día antes le digo, pero es que yo no sé en qué liparlo a la León Cara. Y me dice, ay, yo de nuevo perfecto que hablarías en chinés. Ya, sí, pues venga. O sea, como que fue un poco así, ¿no? Y de hecho con mis padres que va así, ellos, claro, porque yo hablo un dialecto, ¿no? De la provincia de Shanghái, que de hecho es un dialecto que allí tampoco lo están enseñando los niños. O sea, en las escuelas no se está enseñando, se está intentando tirar más hacia el mandarín. Entonces, como ellos tampoco al principio entendían, ¿no? En plan, ¿por qué le quieres hablar este dialecto que es inútil, ¿no? Un poco, entre comillas, ¿no? Y yo, bueno, porque es el que hablamos en casa, me decían, no, háblale del mandarín, que sí que lo hablo, ¿no? Pero eso sí que yo creo que el segundo día lo hubiese dejado. Pero bueno, y yo qué sé, también he quedado con otras madres que están en mi misma situación, ¿eh? Y ellas le hablan el mandarín y a veces pienso, ay, igual debería hablarle el mandarín porque eso le abre puertas. O sea, que me siguen generando dudas, ¿eh? Pero, mira, el otro día que fuimos a hacer un hotpot, había una chica de Guangdong, que ahí se hablan pues, entre cantonés y otros dos dialectos más, y le dije, ay, pues yo le hablo en Shanghai, Hua. Y me dijo, ay, suena tan bonito, suena... Y me dijo una palabra en chino que es como... Suena muy familiar. Y dije, eso, suena muy familiar, suena bonito, suena cálido. Y entonces me voy como reafirmando más.
Porque hay el conflicto entre lo afectivo familiar y lo supuesto funcional que abre puertas, ¿no? Porque si me acuerdo bien, tu hermana decidió hablar con tu, no sé si es sobrino o sobrina, decidió hablar en mandarín, ¿no?
O sea, mi hermana vive en Francia, entonces otro contexto, ¿no? Entonces ella con ellos habla en castellano, pero les ha pedido a mis padres que les hablen en mandarín. Entonces ahí hay un cacao, porque mi madre ya no sabe a qué nieto se dirige y a quién hablarle qué. Y sí, por un tema más funcional, de ya tendrá el mandarín a la hora de abrirlo, bueno, como el tema este de la lengua como muy utilitarista para mí, de abrir puertas, que sí que es verdad, ¿eh? Pero bueno, ya lo aprenderá. Es que yo lo que pienso es que el mandarín lo aprenderán, hay escuelas, pero es que el Shanghái es que no hay ni un sitio donde esté formalizado, estas son las normas de cómo se habla, sino que se aprende hablándolo, ¿no? Entonces, bueno, yo he decidido hablarle en el dialecto. También pienso que cuando mis padres no estén, es que no lo voy a hablar con nadie más. Es que no, lo voy a hablar con mi hija, ¿sabes? Con mi hermana, a ver si con mi hermana hablo en castellano, ¿verdad? Sí.
Y Dunia, posiblemente pasa... tus padres han pasado por esa reflexión, dejas Palestina y te vas a Menorca. ¿Qué te acuerdas de ese momento?
Yo recordar...
Cerquita.
Vale.
Hay un poco de culpa de hablar en la biblioteca alto, ¿no? Yo me siento un poco así. Como toda la vida hay que hablar bajo y ahora con un micrófono en manos es un poco así. Pero sí, hoy se puede.
Vale, en mi caso, bueno, es mi padre palestino y es mi madre menorquina, pero mi madre habla árabe. Entonces sí que cuando llegamos a Menorca, nosotras éramos, mi hermana y yo éramos pequeñas, y sí que la primera lengua fue el árabe. Sí que en ese momento fue mi padre el que fue como en el aspecto práctico de, bueno, ¿no? Ahora estamos aquí, las niñas que tengan que aprender castellano y catalán rápido. Mi madre sí que yo creo que era como la que decía, y bueno, ¿no? Y ahora no van a perder esa parte, pero sí que los dos optaron por dejar de hablar árabe y pasó a ser la lengua que tenían entre ellos cuando querían hablar cosas que no querían que nosotras entendiéramos. Era como su lengua secreta, le digo yo.
Comentas en el vídeo que en ese momento todo que querías era, o sea, no quería ser la hija del médico moro, ¿no? Entonces el deseo de hablar árabe surge después.
Sí, o sea, yo estuve en Menorca hasta los 18 años y yo no me planteé absolutamente nada de aprender árabe, de todo el tema de mi identidad palestina. Esto fue, o sea, se fue como construyendo una vez ya llegué yo a estudiar aquí a Barcelona y donde de repente, ¿no?, entré en contacto, ¿no?, pues igual con otras personas que estaban en la misma situación y de repente esto empezó a tener un poco de peso.
Te iba a preguntar, ¿si hubo un cambio, algo, un momento específico, fue algo poco a poco, gradativo, que dejase de ser, y no quiero ser invisible, que era la sensación de adolescente, a quiero aprender ese idioma?
Sí, yo creo que fue gradual y también muy vinculado, ¿no?, al, bueno, pues venía aquí a estudiar y de repente se me abrió como todo un mundo. Yo en Menorca, pues quería eso, ¿no?, un poco, bueno, discreción, no necesitaba nada, simplemente quería... No quería ser la hija del médico moro, porque sí que nosotras fuimos como las primeras migrantes y sí que, bueno, sí que era como, ¿no?, un poco el señalado. Yo sí que recuerdo mucho, no de adolescente, igual de, más de pequeña, ¿no?, del, ¿sabes?, del pensar por qué, ¿no? O sea, teníamos que ser nosotras, ¿no?, las que tuviéramos un apellido raro o no. Yo, Dunia, que aún me llamaban Nuria, pero mi hermana es Najwa, ¿no? Entonces eso ya era mucho más caótico, ¿no? Y en ese momento, en realidad, lo que quieres es, bueno, ya está, pasar desapercibida.
Y bajar en tu caso ya fue un poco al revés, ¿no? Era soninque 100% dentro de casa.
Nosotros, real, ya 100%, desde bien pequeñitos. Pero también era porque a mis padres también les dijeron desde que salieron de allí de que vuestros hijos que no olviden de dónde vienen. Y en cierta manera, pues es el legado que nos dejan. El idioma es su legado hacia nosotros y al final, pues nosotros también lo mantenemos. Lo mantenemos con nuestros familiares. En mi caso también tengo una pequeña sobrina que entiende más. Hay cosas que no las entiende ni en castellano ni en catalán, pero sí las entienden soninqué. ¿Sabes? Por ejemplo, los animales no los dicen en castellano ni en catalán, ¿sabes? Entonces es como, wow, significa que el legado va avanzando, ¿sabes? Y pues sí, nosotros, a no ser que realmente queramos algo de nuestros padres, la mayoría de veces hablamos con ellos en soninqué, pero si queremos algo, o sea, papá o mamá, nos acercamos a ellos y entonces pues les hablamos soninqué, pero ahí que dices... Ellos saben que queremos algo, ¿sabes?
¿Pero tú de adolescente ya tenías esa conciencia o también te pasó lo que pasó a Dunia de quiero ser invisible, no quiero
a ver, yo...
ser el de la familia de inmigrantes? O sea, ¿pasaste por ese momento también de rechazo?
Sí. Yo, como también te conté cuando nos hicimos el vídeo, yo hasta los 12, 13 años, a mí no me gustaba ser negro. En cierto modo se lo debo a Eto, Samuel Eto, el hecho de que estuviera orgulloso de ser negro, ¿sabes? Fue un día el día antes de un clásico, de un Barça-Madrid, que dijo, yo mañana correré como un negro para vivir como un blanco. Dice, pero al día siguiente, cuando ganemos el partido, volveré a ser aquel negro a que todos vosotros insultáis, ¿sabes? Desde entonces, pues tengo eso como, joder, pues... Tengo que estar orgulloso de ello. De cierta manera, también nuestros tíos, con la música, ya sea desde África o la música negra que hoy en día también se escucha, yo en concreto el hip hop, pues también me hace como sentirme orgulloso de ello. Pero hasta los 12, 13 años, ser negro para mí era un insulto. Ahora lo canto a los cuatro vientos.
¿Pero la música rap en soninqué, entonces?
No, la música rap en inglés, pero lo que son la música en soninqué, eso es mejor, creo que me gusta muchísimo más, porque nos explican historias. historias sobre la cultura soninké, y en cierta manera pues también es como wow, de verdad es importante, es necesario también mantenerlo. O incluso también, yo no hace nada, 2 días estuve en Besalú y 2 mujeres africanas pues me saludaron y automáticamente no sé cómo lo hicieron. Yo no sé si es que las madres soninké tienen un chip o algo. Saben que eres soninké porque automáticamente me saludaron en soninké, les contesté en soninké y con los que estaba alrededor me dijeron, ¿qué acabas de hablar? Os acabo de insultar. No, pero, y es como eso, ¿sabes? Con los que estaba alrededor me dijeron, wow, tío. Dice, esto es lo bueno de la globalización. Podrían dijeron, en cierta manera, dijeron, esto es lo bueno de la globalización, ¿sabes? De que puedas mantener pues esa esencia de tu idioma materno.
Y una cosa, al final abrirnos para preguntas, podemos también romper el protocolo y no sé, alguna intervención durante se acepta también. Isa, no me acuerdo si es en ese vídeo, en la cápsula que filmamos solo contigo, tú mencionas una especie de vacío, o sea, vamos hablando de tu relación con Leo, pero también, claro, antes hay una relación que estableciste con tus padres. Y hablas de un vacío, intentar comunicarte con ellos, porque claro, tú te expresas mucho mejor en castellano y en catalán, y que cuestiones sentimentales ellos no entendían, o sea, también con su castellano y catalán limitado, y no te salían las palabras en el dialecto de Shanghái. O sea, ¿cómo fuiste resolviendo eso con ellos? ¿Había una presión para que ellos hablasen un mejor castellano, o tú te forzabas más a hablar el dialecto?
Uy, es que yo creo que eso resuelto no está, ¿eh? No, o sea, yo creo que hay como 2 barreras, ¿no? Una, la mecánica de lingüística, digamos, pura y dura, y la otra como de a qué nivel hablamos de nuestros sentimientos, ¿no? Y entonces hay las 2 barreras. No está resuelta. De hecho, cuando hablamos de sentimientos, yo a veces me siento un poco niña pequeña, de estoy triste o enfadada o contenta, ¿no? Pero... ¿no? En chino de ahí no salimos, ¿sabes? Y ellos pues en castellano pues tampoco salen de allí, ¿no? Y a veces pues la emoción pues requiere de muchas otras palabras que no de momento no está resuelta con mis padres. Con Liu pues ya veremos.
¿Ellos qué opinan en relación a Liu? No sé si has dicho algo en relación a eso, o sea, porque si una hija decide hablar en mandarín, la otra decide hablar en dialecto con sus respectivos hijos y hijas. ¿Ellos han opinado algo en relación a eso? Sobre
o sea,
decisión?
A nivel utilidad, ¿no? Y tal. Mi madre me dice, no, pero en mandarín le será más útil. Mi padre no. Mi padre está orgulloso de que le hable en el dialecto. Porque además, él le intenta hablar en mandarín con los otros nietos y no le sale. Es que no le sale. O sea, cada X palabras va poniendo de su dialecto. Entonces están contentos, sí. También les es más fácil, ¿no? Como, sí. Y además, hay que ya pasa. Esto con mis sobrinos, si estamos en la mesa, en la mesa hablamos en el dialecto, ¿no? Y ellos ya no se... Mi sobrina mayor, que es la más mayor, ya no se entera tanto de qué está pasando, ¿no? Y pues esto yo creo que no nos pasará con Liu.
Y hay el dialecto propio familiar también, ¿no? El tocar. Aquí en los que han visto el vídeo, la cápsula, ahí no está, pero el vídeo de Isa también explica un poco el idioma familiar específico de su familia, que es una mezcla.
Es como los conceptos que inventamos, ¿no? Y que solo entendemos en el seno de nuestra familia. Sí.
Que se mezcla todo.
Que se mezcla. Se mezcla un poco de dialecto con un poco de castellano. Sí. Sí. Y luego además, claro, esto ya es como otra pincelada más que Ani lo comenté, pero que el otro día, porque yo tengo palabras que son de mi abuela, que mi abuela habla como un dialecto de un pueblo de cerca de Shanghái. Y entonces yo me pienso que eso es dialecto de Shanghái y la gente de Shanghái no me entiende, como que es más de pueblo aún. Entonces, bueno, esto también me hace gracia. Que esto yo supongo que con el tiempo lo iré perdiendo, porque ya nadie me dice esas palabras, ¿no?
Dunia, tú comentas frustración, es la palabra que utilizas tú, ¿no? En el vídeo. De eso, de intentar comunicarte con tu familia en Palestina cuando vas ahí y no poder. O sea, eso surge también por una presión de tu entorno, porque hay algo que también que comentabas de que la gente no me valida si no hablo árabe, o de tus padres o realmente es algo tuyo? O los parientes de allá, no sé, la familia en Palestina como que te exige un poco o respeta, ¿cómo, de dónde viene esa, ese deseo, esa exigencia?
Yo creo que es una presión interna. Sí que he intentado estudiar árabe millones de veces y siempre lo termino dejando, porque yo creo que, bueno, que me sería más fácil aprender otro idioma que este, igual por la carga emocional que tiene. También creo que al final, o sea, la lengua está muy vinculada a la identidad, ¿no? Y, o sea, en este caso, pues, Palestina es un pueblo que vive bajo ocupación, ¿no? Entonces es como esa identidad, o sea, yo siento que la lengua es un elemento muy importante en una identidad colectiva que está, ¿no?, como en resistencia. Entonces, yo creo que tiene toda esa carga, ¿no?, agregada, pues porque al final también es, ¿no?, si yo algún día tengo una criatura, o sea, es la identidad palestina en un marco general, ¿no? Pero bueno, ¿no?, que al final es, te expresas, ¿no?, con un idioma y es de esa manera que te puedes conectar. Y al final, yo en Palestina no tengo ningún tipo de presión y al final, pues con el inglés trampeas, con el WhatsApp, si no, estiras del Translate y vas haciendo, ¿no? Pero yo creo que es más la implicación emocional, ¿no?, y toda la carga que tiene al final a nivel identitario, ¿no?
El hecho de haber nacido ahí no había cambiado, o sea, no cambiaba nada para ti. No sé si todos también están de acuerdo. El nacer o no en el territorio no interfiere en este deseo. Es más, ¿no?, la historia familiar o el linaje que tiene.
Claro, yo no creo, claro, no lo puedo saber. O sea, yo creo que no. Yo nací en Jordania. Aparte también es como algo como un poco confuso, ¿no? Porque me rechina, ¿no?, cuando a veces me dicen jordana. No, yo no soy jordana. Eso fue una cosa circunstancial, ¿no? Uh-huh. Para mí sí que es cierto que es como, bueno, nosotros teníamos que vivir ahí. O sea, estalló la guerra del Golfo y mi madre era española, nos da la oportunidad de salir, ¿no? Pero bueno, yo, claro, sí que a veces pienso, ¿no?, si yo me hubiera criado ahí, yo ahora hablaría árabe y no estaría aquí ahora seguramente, ¿no? Yo creo que es más, bueno, no sé, pues para efectos, una carga emocional y después, bueno, una parte práctica, ¿no?, de poder estar como más conectada. Y después lo que comentabas, sí, ¿no? O sea, yo sí que he sentido que a mí se me ha cuestionado, ¿no? En plan, no sé, yo, ha sido un proceso largo llegar a decir yo soy palestina menorquina y aquí estoy, o sea, como reafirmada, ¿no? Pero yo muchas veces siento el cuestionamiento del otro, no, pero tú no hablas árabe, tú no eres palestina, ¿no? Aún mira, ¿no?, trampeas un poco, bueno, naciste ahí, ¿no? Pero el otro sabe o va a definir quién eres tú en función de sus parámetros, ¿no?
Para ti no tiene que ver exactamente el dónde nacer o...
A ver, en mi caso es...
Claro, tú es diferente. Naciste en Olot, ¿no?
Sí. Yo nací en Olot. Yo allí... A ver, yo puedo... Si hiciéramos una comparativa... Claro, yo cuando vine de Olot aquí a Barcelona, yo no sabía hablar castellano. ¿Sabes? En Olot, ¿quién habla castellano? la pregunta es, ¿quién habla castellano en Olot, sabes? Y cuando yo llegué aquí a Barcelona, claro, para mí, para mi hermano, era como, vale, o sobrevivir o morir. Y claro, tuvimos que adaptarnos también a ello, ¿sabes? Creo que es diferente también a lo que ellas han podido vivir, ¿sabes? A lo mejor lo mío es Disney, ¿sabes? Comparado con lo suyo, tío. ¿Sabes? Comparado con lo suyo, lo mío es Disney. Sinceramente, yo tuve que decir, o sobrevivimos o nos morimos. Al final, pues dijimos, nos inventamos el castellano. Cogíamos palabras en castellano, en catalán y las intentábamos traducir, ¿sabes? Literal.
Pero luego utilizaste como arma también, porque así como Duny habla de sus padres, que tiene su lengua secreta, tú también hablabas con tu hermano en castellano o catalán cuando querías que tus padres no se enterasen de algo.
Sobre todo en catalán.
Ahí sí era como nivel avanzado.
Sobre todo en catalán, sí.
O sea, no creó ningún problema.
No. Eso en casa, si queríamos hacer algo, alguna trapellería, pues entonces sí, nos hablábamos entre nosotros en catalán y decíamos... We got this. ¿A que sí? O sea, ya te digo, es que ni la propia CIA podría pillarnos, ¿eh? O sea, ya podrían tener todos los intérpretes internacionales del mundo que un lenguaje entre hermanos. Yo no sé vosotros, pero yo, a día de hoy, podríamos conquistar el mundo.
Con lenguaje secreto, ¿no?
Con lenguaje secreto. Sí, los términos. Una cosa sí, recuerdo que mi madre, cuando cenábamos, y seguimos cenando, a mis hermanas no les dejaba beber ni Fanta ni Coca-Cola. Entonces, cuando decía que le trajéramos la Coca-Cola, en este caso, cambiaba el nombre. Porque claro, Coca-Cola es conocido mundialmente. ¿Sabes? Todo el mundo sabe lo que es la Coca-Cola. Pues como la Coca-Cola es negra, el color es negro, mi madre nos decía, diciéndolo en soninké, que le trajéramos el agua negra. Entonces, les lo echábamos en la cocina y traíamos. Y claro, y mis hermanas se quedaban en plan de, ¿qué es eso? ¿Qué es esa agua negra que tú dices? No es una medicina para mayores.
Sí, claro.
Muy bien. Y igual, con mi sobrina lo hacemos, ¿eh?
sigue la tradición familiar.
Pero ella no... Ella más lista.
Sí, ¿no?
Ella muy lista.
Dunia, ¿a ti no te molestaba la lengua secreta de tus padres? ¿O era siempre algo bueno, es de ellos, no me quiero enterar? O sea, llegó un punto en que tú ya... O sea, porque claro, era en ese momento que había más un rechazo de tu parte, ¿no? O sea, no quiero ser parte de esa cultura, no sé, algo más distante, pero...
Sí, o sea, era la curiosidad de ver qué estarán diciendo, pero no había ningún tipo de interés real en aprender árabe. Nunca pedí que quería hacer clases de árabe ni nada por el estilo.
Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, los momentos más incómodos en relación al idioma, hay algo, Isa, que hablas en el vídeo anterior, bueno, el vídeo, el tuyo, la cápsula de que hicimos solo contigo, una frase tuya que dices, cuando hablas catalán con ese aspecto te tragan diferente, ¿no? Te tragan distinto. O sea, quería que nos explicaras un poco qué es esa sensación un poco rara de describir.
Es como, a ver, ¿cómo te lo diría? Pues yo qué sé,
que puede ser contradictorio, confuso, sí. Porque la sensación, yo sé que la sensación, sí, viene muchas cosas atravesadas ahí.
Sí, yo lo veo, o sea, yo en el espacio público, ¿no? Vas a, yo qué sé, es que no sé, vas a, qué sé yo, al médico y hablas en catalán, perfecto, y el trato es diferente. Es que es diferente, no te lo sé explicar. O sea, hasta que no ven que, de hecho, muchas veces cuando no, yo hablo y te siguen tratando como si no lo entendieras, hasta que ven que lo tratas, entonces hay como un cambio. Es que no te lo sé explicar.
¿Ya te has notado inconscientemente cambiando, no sé, de dialecto o al castellano, sí, al catalán, para, no sé, tener discreción o como una especie de marcar un espacio?
Sí, es como... Igual es como una defensa, ¿no? De, ojo, que sí que me entero de todo, ojo, no me discriminéis, aunque no sé, antes de que puedas discriminarme, ¿sabes? Ojo, no te pienses que, ¿no? Que me puedes explicar menos cosas. Bueno, es que no sé, el otro día hablaba con una mami que decía, ¿no? En plan, no, es que hicieron un grupo de madres, una mamá que es racializada, ¿no? Ella es de Filipinas, de origen filipino, y decía, y todas las madres se empezaron a preguntar a todas las madres si querían formar parte del grupo de WhatsApp, esto en la escuela de su hijo. Y menos a mí y a otra chica que era, no sé, de otro, bueno, no blanca, digamos. No sé. Entonces yo cuando hablo en catalán, pues me siento como, vale, ya tengo mi espacio aquí, ¿no? Estoy. Que, no sé, cuando vas con tus, ¿no? Bueno, cuando voy con mis padres lo noto. Si entro yo y hablo catalán, es diferente el trato que si entramos hablando los tres en chino. Es que es diferente. No sé, es que alguien le puede poner palabras.
Contribuye, te pasa lo mismo.
A mí me pasa lo mismo hasta el día de hoy. A día de hoy, por ejemplo, yo en mi entorno, ¿sí? ¿Se dice así? Sí. al meu entorn. No sé com es diu. Me sigue pasando.
Que podem remixar con el catalán, eh? I te tiro una frase sí, en portugués aquí i el evento de hoy lo permite. ¿Te parece? Hombre, si no lo hacemos hoy, ¿podemos hacer cuándo? Ecologías lingüísticas, o sea.
Ahí está.
Por favor.
Pues en mi entorno, todo el mundo sabe que me expreso mucho mejor en catalán que en castellano. Porque les di... O sea, no offense, sin ofender a nadie. El idioma de los blancos, como digo yo, con el que mejor me expreso es con el catalán. Entonces, bien sabes, soy entrenador de básquet, juego a básquet. Y claro, también he sido monitor con críos y todo, y pues el idioma vehicular con el que yo me he dirigido a los niños siempre ha sido el catalán. A día de hoy, siendo entrenador, igual. Y tal y como dice Isa, te miran raro. Porque yo a mis jugadores y a todas las jugadoras que también llevo, me dirijo a ellos en catalán. Y en los partidos, cuando te escuchan hablar en catalán, es como... Joder, el negro está hablando en catalán, ¿sabes? Como que es una... Como parece que sea una novedad, ¿sabes? Igual que cuando vas a la administración pública. Tú automáticamente vas a la administración pública y te diriges en catalán. Tiene que haber como un feedback de 3 o 4 veces de que vean que estás hablando en catalán. E incluso, cuando una vez te contestan en catalán, dices, bien, lo has conseguido. Pero es que a la siguiente contestación ya es como... Igual, yo cuando llegué de Ulot aquí, en el vídeo lo explico. La Cap de Studies y el director nos empezaron a hablar en idioma de señas, ¿sabes? O sea, en plan de, ¿qué me entiendes? Y yo con mi hermano digo, ¿en qué idioma se está parlando, sabes? O sea, y claro, se quedaron en plan de, ¡cullons! O sea, dentro de la propia administración, en la propia sociedad, como bien dice Isa, al final yo lo siento como un poco de impotencia por dentro. Siento impotencia, siento rabia, ¿sabes? De decir, vale, no me aceptas por el simple color de mi piel o por mis rasgos, que no son los que tú consideras, pues, de aquí, ¿sabes? Pero también lo vemos en el día a día de la sociedad, ¿sabes? Yo siempre pongo el caso del deporte. Francia ganó el Mundial. Y todos los jugadores, podemos decir, todos son de origen africano. Eran franceses. Todos eran franceses, ¿eh? Todos eran franceses. Pero claro, tenemos aquí a Ansu Fati o Adama Traoré, el Adama Traoré es nacido aquí. O sea, nacido. Ansu vino con 3 años aquí, pero se ha criado aquí. Pero Adama Traoré es el jugador español de origen de Mali. No es español, ¿sabes? A no ser que, por ejemplo, pues gane algo para España, ¿sabes? En estas últimas Olimpiadas, por ejemplo, sin ir más lejos, hace una semana, Astu Endur, jugadora de baloncesto, ganó el título de la NBA femenina. La jugadora española, Astu Endur. Astu Endur no es nacida aquí. Astu Endur es nacida en Senegal. Pero, como juega con la selección española, pues ya se le considera española, ¿sabes? Es algo que la sociedad española, y pues hablemos también del contexto aquí en Cataluña, debería empezar a entender, ¿sabes? De que España ya no es blanca, ¿sabes? En España ya no es blanca, ya no hay solo personas blancas, ¿sabes? Hay personas, o sea, de una diversidad inmensa, ¿sabes? De un montón de nacionalidades del mundo, pero que a estas personas también se sienten identificadas como españolas. Por mucho que tú no quieras verlo, muchas de estas personas se consideran españolas. Yo hasta hace unos años, ahora ya no tanto, pero yo me sentía orgullosamente decir que soy catalán, ¿sabes? Pero ahora decir que eres catalán... No tengo nada en contra, pero claro, es decir que eres catalán es como decir, ya está, ya te han comido la cabeza, ¿sabes? Pero si digo que soy español, ¿no? Es como un... no sé cómo decirlo, ¿sabes? Como una balanza que no sabes si te aceptan por eso o te aceptan por lo otro, ¿sabes? Y al final pues se crea esa falta de identidad o esa rabia o impotencia de decir ¿por qué? ¿Sabes? Como Mourinho se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué no...? ¿Por qué me tienes que hacer esa pregunta? Si yo me siento tal, déjalo y punto. Easy.
Pero basado en esas experiencias entonces que han tenido las tres, ¿qué ustedes esperan de las instituciones, de los espacios? O sea, ¿cómo esperan que reciban personas, o sea, que estén personas con la biografía que tienen ustedes, que son biografías muy distintas, pero todas cruzadas por diferentes orígenes, cada una con su historia en especial? Por ejemplo, Isa hablaba de su experiencia en la guardería. O sea, cuando llevas al lío, ¿qué esperas de esa guardería? O sea, ¿qué significa esa guardería para lío? O sea, ¿qué esperan ustedes de los espacios que frecuentan, que van a frecuentar sus hijos? O sea, si están preparados para...
Sí, el otro día hablaba con Cris, una amiga que se dedica precisamente a la educación y a todo el tema de la identidad, del plurilingüismo. Y sí que, o sea, es como que parece que está abierto, ¿no?, al plurilingüismo, a la escuela, ¿no? Pero no está pensada, ¿no?, desde el plurilingüismo. No sé cómo decirlo. O sea, es como que está aparte, en plan, ah, qué bien que hables chino, qué bien que hables francés, no sé, me lo invento. Pero, o qué bien que tus padres sean de origen, pero estamos poniendo en valor, ¿no?, este origen. No sé, vamos a hablar de ello desde tu perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva de la persona racializada, no desde la perspectiva de la persona blanca, de lo que él cree que es la interculturalidad. No sé si me he explicado mucho. Y luego, yo no, esto no lo he vivido tanto, ¿eh? Yo de pequeña me rodeaba bastante de niños blancos, pero no sé si hay un conflicto en según qué barrios, que seguramente sí, cuando los niños hablan entre ellos en su idioma, porque seguramente lo traen de casa y aún no hablan el catalán, hay como un de esto, ¿no? Esto concretamente en temas de inmersión lingüística, catalanes. No tengo respuestas, ¿eh? O sea, lanzo como observaciones, cosas que me vienen a la cabeza.
O sea, ¿llegas a hacer un recuerdo de cómo te sentiste en la escuela cuando llegaste y qué podría ser diferente? O sea, si hoy una hija, un hijo tuyo, ¿cómo te gustaría que fuera?
De mi experiencia, al final, era como, le vamos a dar un espacio, pero desde lo folclórico, ¿sabes? O sea, yo es que recuerdo como cosas de sentirme un poco, bueno, pues eso, desde... Sí. Y yo era como, uff, ¿sabes? Y
qué pereza,
era como, ¿no?
No,
venga, vamos a darle. Y, ay, ¿no? Y era como, que no sé, o sea, o ahora mismo no me sale de qué manera, pero sí que yo lo viví un poco desde ahí, que igual la intención no era mala, pero que a mí precisamente me generaba como la reacción contraria completamente. Y bueno, o sea, yo creo que empezaría, ¿no? O sea, no sé, igual para trabajar todo el tema de del racismo. O sea, yo ya no voy a todo el tema del plurilingüismo, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O es como de qué manera, ¿no?, se trabajará todo el tema antirracista o de qué manera se abordan las situaciones racistas en la escuela. O sea, creo que igual deberíamos empezar por ahí y ya después ir avanzando hacia todo el tema lingüístico. No sé qué más decirte.
Muy bien, bajar.
Yo no puedo hablar de antirracismo, tío. Pero creo que también la clave también está en eso. De que cuando... No es solo lo lingüístico. Al final también es intentar cambiar esa mentalidad, ¿sabes? Y claro, ¿desde dónde se tiene que hacer? Desde la educación. ¿Qué es posible? Sí. ¿Que se pueda conseguir? Es como intentar decir que yo me voy a poner más negro por tomar el sol, ¿sabes? Que es un poco... Que no sé cómo decirlo, ¿sabes?
Tenemos una pregunta o comentario al fondo, ya podemos...
Que el ciclo se llama Ecologías ecología lingüística. ¿Qué? Porque es algo que nos está rondando en la cabeza. ¿Qué, desde vuestra experiencia, cómo podemos mejorar o cómo vamos a poder mejorar el planeta desde vuestra experiencia, lingüística, justamente? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Podríamos mejorarlo de alguna manera? No sé si se entiende lo que estoy preguntando.
Pero el planeta. No sé si quizás un ejemplo más específico.
Sí, porque mira, estoy teniendo la experiencia y justamente es el inter. Ayer en una actividad que estoy en la que estoy participando, habían personas de aquí y personas de afuera. Y la propuesta era justamente hablar sobre sostenibilidad y ecología intergeneracional, sabidurías intergeneracionales e interculturales. Entonces vino una persona de aquí y me dice, ¿pero qué tiene que ver esto con la ecología? Si lo que estamos haciendo es intercambio lingüístico. ¿Cómo podemos, no sé, es algo que me surgía la pregunta, que cómo podemos mejorar el planeta, cómo poder hacer el planeta más sostenible?
Llevamos como varios años pensando en qué pasa con los idiomas de esta ciudad, qué se pone en juego cuando se relacionan entre ellas, se relacionan con el mundo que les rodea, y la ecología lingüística en realidad hace referencia a eso. Obviamente eso tiene efectos sobre el medio ambiente o la ecología en su sentido más biologicista, si quieres. No sé si te referías a eso, pero es verdad que era un título bonito. Tampoco, no te voy a mentir, no hemos hecho una tesis para pensar en el título. Entonces nos referíamos un poquito más a esa idea de qué sucede en la relación entre los idiomas y los mundos que los rodean. Y en este caso, pues Barcelona, y en este caso, pues sus idiomas, ¿no? También es acotado a las personas que hemos entrevistado y los mundos que rodean a las personas que hemos entrevistado. O sea que en ese sentido es limitado también. Y lo digo porque todas han abierto los ojos en plan, teníamos que arreglar el mundo. y dijo, las voy a descargar de esta carga. pero sí que pensábamos un poco por ahí desde...
A mí desde fuera realmente lo encuentro muy, muy bien encontrado, digamos, muy ben trobat, porque a mí me remite a, y no lo he contrastado con las personas que se lo han inventado, pero toda la cuestión de los malestares en las maneras de habitar el planeta, en lo micro, en lo macro, ¿no? Porque hay mucho de estructural aquí, aparte de que, ¿no? Se parte de testimonios, ¿no? De las cápsulas que han ido compartiendo los compañeros de interculturalidad, pero creo que nos interpela mucho, ¿no? Porque al final, a partir de vosotros, si queremos ver, si queremos sentir, vemos también la violencia estructural que hacemos en lo micro las personas que tenemos un privilegio lingüístico en este contexto, ¿no? Barcelona, Olot, es igual, ¿no? Digamos, entonces a mí me resuena mucho, ¿no? Porque al final la pregunta que yo me estoy como formulando cuando os oigo es ¿qué continuidades lingüísticas más amables podemos ofrecer desde la administración para asumir que sin intención creemos, o sea, creamos violencia, ¿no? O sea, esto es así, es un hecho, no. Creo que no me interesa nada discutirlo porque yo lo asumo, ¿no? Digamos, como trabajadora en este caso de la administración, pero también en lo micro de la biblioteca, qué fondos documentales hay, cuáles los idiomas que se penalizan, porque hay algo de la penalización, del castigo, del marcar, que cada uno habéis como compartido en según qué contextos, ¿no? O sea, realmente hay algo de la lengua que fuera de lo romántico de ¡ah, qué bien! El plurilingüismo. Pues sí, ¿no? Hablemos de racismo, hablemos de privilegios y no sé, ¿no? También quiero alejarme de la cuestión de perdonar la vida, ¿no? Porque también yo creo que a veces la gente simbólicamente pide perdón para hablar según qué lenguas, que dices, ¿cómo estamos llegando en esta ciudad, en estas situaciones, ¿no? Y creo que el reto, al menos yo lo asumo también así, es que nos lo jugamos todo en lo micro, ¿no? Y cómo, desde, cómo podemos hacer operativo y viable. Yo pensaba, ¿no? Estas continuidades lingüísticas a nivel de generar, pues esto, ¿no? Espacios más amables, pero no desde lo naif, sino desde lo, desde el derecho de ciudadanía a poder hablar sin pedir perdón, digamos, un plurilingüismo. Y creo que es difícil hacerlo operativo porque no estamos en esto, no estamos poniendo foco en esto, ¿no?
Referencia a esto, sí, o sea, para mí hablar el dialecto es un, es ir a contracorriente, resistencia, o sea, es esforzarme, es sudar, es decir, mierda, no sé cómo decir esto, y entonces es verdad que el entorno no lo favorece, no lo favorece porque lo fácil es, oh, que me parlas al catalá, o no, como que, que integrada, que, no, como esas puertas abiertas cuando hablas el catalán, ¿no? ¿No? Bueno, con mi cara hablar el catalán te abren las puertas así. O sea, es así. Entonces, bueno, y hay un tema de hegemonías de lenguas, ¿no? ¿Qué lenguas todo el mundo quiere que aprendan sus hijos y qué lenguas no? Concretamente el chino ahora precisamente lo quiere hablar mucha gente, pero es que yo cuando digo, no, es que le estoy enseñando el dialecto, claro, es como, oh, ¿sabes? Entonces tengo como que sacar muchas razones, ¿no? Sacar lo emocional, entonces la gente dice, no, vale. Yo saco lo emocional, hago ahí mis argumentos emocionales, la gente no se mete, ¿no? Pero, sí. Y luego, cosas de la administración, que me han, cuando estabas explicando me han venido muchas situaciones a la cabeza. Yo cuando tenía 15 años, fui a pedir un duplicado de mi tarjeta sanitaria al CAP. Un duplicado, con un catalán perfecto, esto, ¿no? Con este rollo de, voy a hablarlo muy bien, porque podría hablar en castellano, pero voy a hablar en catalán, ¿para qué? Y me dijo, ten cita tal día. Yo fui a la cita y era una cita, un trabajador social, preguntándome, pues no sé, mil historias que yo no entendía, en plan, pues cuántos metros tiene tu habitación. Bueno, y entonces luego entendí todo. Entonces ahí empieza la violencia. O sea, pues si está hablando en catalán además, pero imagínate a alguien que ni siquiera hablará en catalán. O sea, pues es un ejemplo, ¿no? Es de que es peor la administración pública, ¿no? Luego, por ejemplo, en tema salud, ¿no? Es que no se trata solo de poner traductores, que es que a veces parece que vaya de poner traductores. Y además los traductores que pones muchos están al servicio de un modelo biomédico, ¿no? Pero no estás poniendo en valor cómo está viviendo esa persona, su salud, su enfermedad, o lo, o, ¿no? Se trata de esto, de dialogar desde una condición de horizontalidad, ¿no? Y bueno, del plurilingüismo yo llego allí, ¿no? De se piensa que se va a solucionar el problema de las diferencias culturales en salud poniendo traductores o con un Google Maps super mega eficiente. Ay, Google Maps, Google Traductor super mega eficiente, pero es que estamos muy lejos de esto, estamos enfocando mal. Hay que bajar del modelo biomédico hegemónico y empezar a entender desde otros puntos de vista, ¿no? Esto yo lo meto en mi terreno, que es la salud. Pero bueno, podríamos hablarlo en los colegios también, ¿no? No sé, crítica constructiva, yo me he ojeado un poco los libros que habéis puesto en esta charla, echo de menos, ¿no? Que no sea pues un diccionario mandarín chino, ay, mandarín español, ¿no? Echo de menos pues igual narrativas de gente que ha vivido el plurilingüismo, ¿no? De escritos en que se mezclen, ¿no? Pues ahora pensaba en una compañera, Paloma Chen, que ella en sus poesías habla en catalán, habla en castellano y mete conceptos en chino, ¿no? Porque ella lo vive así, ¿no? Entonces, echo de menos como esas vivencias, ¿no? A la hora de hablar de interculturalidad, plurilingüismo y no tanto un diccionario. Eso es una crítica constructiva de poder ampliar el fondo de la librería, de la biblioteca, ¿eh? Un poco, pues, esto.
Tenía una pregunta antes. Bueno, pues he asumido la que venía por esto, pero no sé si hay respuestas en la misma línea, lo dejo para después. Yo iba a entrar con un tema que habéis hablado todos y que inevitablemente interpela, que tiene que ver con el nacimiento, con idiomas de casa, con no hablarlos, hablarlos, etcétera. Y os quería lanzar una pregunta porque parece ser que es un tema recurrente. Vengas a hacer esto bien porque es medio complejo, ¿no? Entonces, es toda esa idea de si has nacido aquí o no has nacido aquí, si eso es relevante o no es relevante, o cómo se vive. Yo creo que no se puede decir se vive de tal manera si naces aquí o no. O sea, yo la vivo de una manera, tú otra, cada persona otra, y pensar que existe una u otra manera según una u otra cosa sería caer en un reduccionismo poco útil y absurdo en realidad. Pero sí que es algo que está volviendo a salir de si qué idioma hablas públicamente, cómo se te trata, cuál es la percepción, qué posibilidades tienes entonces de esa interacción administrativa, escolar, salud, me da igual, y por lo tanto cómo se desarrollan nuestras subjetividades en el lugar donde vivimos, ¿no? Que también creo que es importante para todas. Entonces, a mí se me estaban viniendo como varias cosas cuando contabais las vuestras, que son conversaciones que ya hemos tenido, porque yo hice las entrevistas y hubiera hecho entrevistas de 3 horas cada una en realidad, pero como toda esa idea de la aceptación, ¿no?, que está en juego, de cuando hablas bien, no solo que hablas bien, sino cuando hablas con acento, qué acento, el acento, lo que juega el papel del acento, además, en cuando hablas. Hay mucha gente que habla catalán perfecto con un acento extranjero. Y lo que hay ahí en juego no es lo mismo que está en juego cuando el acento es como el de Bar o de Abolot, ¿no? ¿no? Y también las narrativas de el buen migrante que aprendió catalán. No, en este caso catalán, yo vengo de Euskal Herria y se juegan algunas cosas similares. No las mismas, porque el euskera es muy difícil, entonces hay como una serie de permisividades que se dan ahí que quizás aquí no se dan tanto, pero esa idea del buen migrante, que es el quien aprendió, ¿no? Y qué es lo que hay en juego cuando una dice, pues yo lo hablo para que me acepten. Entonces, mi pregunta es si no necesitamos encontrar otros sitios desde donde gestionar esto, ¿no? De si es en realidad deseable que nosotras también, las que hemos nacido aquí o las que no, las que estamos en esta idea del idioma nos da el lugar de aceptación, asumamos esta idea de este marco de conversación, dado que es ciudadanía, nacionalidad, identidad, algo así. Pues son las palabras que se me han venido, como lugar para lidiar con estas contradicciones. Porque yo personalmente, porque no me interesa, o sea, estaría bien que quien no pueda aprenderlo por las razones que sean, porque hay filtros emocionales, porque hay dificultades materiales, por las razones que sean, no lo sé. O sea, las necesidades luego ya la vida te las pone delante. No legitimas en discriminación, no legitimas en este trato diferenciado, no estuviese ahí en juego, ¿no? Esa sensación de me traten mejor o peor. ¿Se ha entendido o no?
A mí sí que me pasaba, ¿no?, cuando os escuchaba a vosotros, que claro, yo no soy leída como una persona racializada, entonces si a mí me ven, yo no necesito hablar catalán para tener esta reacción, pero sí que me pasa, ¿no?, a mí me llaman del CAP y me hablan como si sea gilipollas o como si sea una niña, donde me recriminan que me han llamado y no he contestado al teléfono y siento que me están tratando de una manera porque están viendo mi nombre, ¿no? Y eso ya pues tiene todas unas connotaciones que es igual, pues a mí me ves, no pondrás eso sobre mí si no sabes cómo me llamo, ¿no? Y a ver si más o menos he entendido cuál era tu pregunta. A mí sí que... Claro, yo cuando llegué a Barcelona y conocí la comunidad palestina y me encontré con compañeras que habían vivido o estaban atravesando, ¿no? Claro, a mí me dio la vida, de repente fue como, hostia, ¿no? O sea, esto también te ha pasado a ti, ¿no? Y empiezas a compartir y empiezas a encontrar un espacio donde, bueno, te permite, ¿no?, ir poniendo todas esas cosas que igual llevas dentro y que, claro, yo en contexto Menorca pueblo, pues nunca sé, es que ni con mi hermana. Era una cosa que, bueno, pues estaba y ya está, no tenía más razón de ser. Y ha sido algo que se ha ido acomodando también cuando he encontrado un contexto, ¿no? Desde, bueno, pues personas que tienen las mismas vivencias o parecidas. No sé si iba por ahí la pregunta, Ainhoa. No tiene
Si hablo mejor catalán, me tratan mejor catalán. y si nos hemos de quedar aquí solo pensando en lingüísticamente en qué es lo deseable. Si queremos reforzar eso, si necesitamos también romper con esa idea, a pesar de la realidad lingüística catalana, de la cual yo soy muy consciente, vengo de un sitio donde se habla mucho menos el idioma autóctono. Digamos que la muerte lingüística de la euskera está mucho más cercana que el catalán. O sea que, pero no sé si... Bueno, esto.
Yo sí que creo que por el propio contexto catalán sí que este es como el requisito. Parece, ¿no?, que hay como tienes que cumplir unos requisitos para ser una buena ciudadana. Yo creo que el catalán vertebra al 100% y que se termina pidiendo ciertas cosas a la persona migrada que igual no se pide pues al catalán de toda la vida. Yo no sé si será una cosa de contexto, pero sí que no hay una diferencia quizás entre el catalán y el castellano, pues porque el catalán, bueno, pues tiene un estatus diferente, ¿no?, por el propio contexto.
Creo que entiendo lo que dices. No quedarnos, a ver, voy a demostrar que soy catalana y luego además sé chino, ¿no? Es que como porque a mí me pasa, ¿eh? Yo primero demuestro que sé muy bien catalán, en plan, soy como alguna catalana, y luego ya, además, ¿sabes?, sino como entrar desde mi dialecto de Shanghái, soy catalana. No sé si me explico. O sea, un poco porque... Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Como que lo hemos empezado a poner, yo al menos, ¿no?, en valor como después, ¿no? Primero hemos hecho todo lo posible por ser muy catalanes, bueno, al menos yo, muy parecido a Blanco, y luego ahora empiezo a poner en valor y empiezo a... demostrarme, o sea, ser una catalana, no como lo que se espera, sino quiero... ¿Es que me estáis entendiendo? No me estáis entendiendo. Es que parece una tontería, pero empezar a hablar más en chino con amigas, pues con Cris, que hablo en catalán, pero podríamos hablar en chino. No sé si me explico.
Dices de hablar con amigos en otro idioma, yo lo tengo con mis amigos marroquíes. Yo, por ejemplo, sí tengo muchas amistades marroquíes que hablan Derija o hablan el amazigh. Y muchas veces cuando estoy con ellos se cortan a la hora de hablar en árabe. Les digo, no, si podéis hablarlo, ¿eh? Digo, no tengo ningún problema, es más. Después como que se sorprenden cuando les contesto en árabe o en amazigh, ¿sabes? Y creo que es también, yendo un poco hacia lo que decías, Ainhoa, yo creo que también hay que empezar ya a asimilar, empezar ya a entender la realidad lingüística en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿sabes? Hay que empezar ya que no solo se habla catalán y castellano, ¿sabes? Creo que aquí ya entrarías en otro mango, pero... Gracias, Ainhoa. ¿Estás satisfecho? ¿Quieres otra pregunta?
A ver, no es exactamente una pregunta, pero el chico de Olot me ha recordado... Yo he trabajado 40 años en enseñanza y cuando empezaba a notarse en Cataluña la presencia de personas con otras lenguas, hubo la reacción típica, y que tú me has recordado, de hablar por señas, de que si no sabían catalán ni castellano, pues no sabían escribir ni leer, aunque supieran leer y escribir en su lengua muchísimo mejor que el maestro que tenían allí. Y creo que esto, por eso que el nivel de ahora de reclamar que hay que reconocer que en Cataluña y en España, pero también estamos en Cataluña, se hablan multitud de idiomas, y ya no solo son dos, sino que son muchos, que hay que seguir haciéndolo. Porque a pesar de entonces era impensable, hablo de los en 1990, por decirlo así, ¿no? Cuando yo me dedicaba un poco a asesorar en este campo. Y creo que tiene que ver este ganas de que el idioma que se vive, que se habla en el país, domina a los otros, y exigir consciente o inconscientemente que tienes que hablarlo, Incluso yo recuerdo maestros que recomendaban a las familias: no habléis en casa vuestro idioma, para que si no, el niño o la niña no aprenderá catalán. Esto es una barbaridad, pero yo lo he vivido y lo he tenido que decirles, por favor, no lo hagáis más, porque esto es en contra del crecimiento identitario del niño o la niña, ¿no? O el adolescente. Pero creo que estas ganas de dominio del idioma del país tiene que ver con la de ecología, al menos a mi manera, porque si estamos mal es porque el intento de homogeneizar a todo el mundo, de que incluso haya unos cultivos que sean estandarizados y con lo cual están marginando y que se suiciden campesinos de Asia o de África porque no pueden mantener su propia producción, es lo mismo. O sea, para una buena ecología, por decirlo así, hay que defender que todas las lenguas que se hablan en este planeta se puedan hablar en plan de igualdad. Si hay una que domina las otras, creo, y lo que me habéis contado vosotros este rato me lo está confirmando, si hay alguna, pues estamos mal, o iremos a peor, por decirlo así. Gracias por aguantar el...
Oh, gracias a ti.
Yo, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla y por las intervenciones. Yo quería oír vuestra opinión sobre algo un poco relacionado con lo que comentaba Ainhoa, espero saberme explicar, pero me pregunto... No, lo digo porque en mi cabeza lo tengo claro, pero ponerle palabras, no. No. Porque es que está ligado con lo que comentabas, que no, siempre pienso como en espacios de movimientos sociales o en asambleas, que con este tema del catalán, ¿no? Como muchas veces, o sea, me parece complejo, como en sitios donde la lengua autóctona, ¿no? Mi padre, por ejemplo, es galés, donde, como decía Ainhoa, el galés sí que también tiene fecha de caducidad muy pronto, lamentablemente, pero ¿cómo podemos hacer en sitios donde queremos defender las lenguas, pero a la vez que sean más amables? Porque acabamos siendo muy excluyentes, ¿no? Con lo que me decía Dunia, hay trabajos en Cataluña que solo puedes acceder si hablas catalán, ¿no? Yo a veces me planteo si tienes un muy buen nivel de catalán, ¿no? Como en la administración pública. Yo me planteo como si eso es correcto o no, o si está siendo excluyente. Y entonces, nada, me gustaría oír como vuestra reflexión de cómo es un espacio, a la administración pública, un sitio con muchos recursos, pero cómo en movimientos sociales, en asambleas donde no hay muchos recursos, ¿cómo lo podemos hacer para que sean espacios más amables y menos violentos? Porque si nos limitamos muchas veces solo al uso del catalán, pues acabamos excluyendo a mucha gente que quizá quiere participar, ¿no?
Opinión personal, ¿eh? A veces estos espacios, aunque la persona hable catalán, no son amables, o sea, no te sientes porque están pensados desde la blanquitud, ¿no? Entonces no, los intereses no, son otros, ¿no? Pues, estaba pensando en espacios feministas, ¿no? Es que no es tanto a veces el idioma, que también es como los intereses. Igual, ¿cómo hacerlo más amable? Es que no lo sé, ¿eh? No sé. También, igual es que no hay un interés en estar en esos espacios. Es que esto a mí me resuena mucho cuando nos preguntan, ¿no? Feminismos blancos, de cómo lo hacemos para que lleguen. O casals, ¿no? ¿Cómo conocemos para que lleguen más personas racializadas? No sé cómo lo tenéis que hacer vosotros. Igual ya tienen sus espacios, no sé, como es necesario que vengan esas personas. O sea, os lanzo preguntas, ¿eh? No respondo, en plan, porque no tengo soluciones. No sé si me explico. Bueno, como a veces hay un poco este rollo de, no, hay que venga gente de bueno, ya tenemos nuestro espacio, o no sé, o, ¿sabes? No sé cómo decírtelo. ¿Me he explicado? Sí.
No, sí. Es más enfatizar un punto de lo que estás diciendo, que creo que también tiene que ver con el... No es solo poner traductores, ahí es lo mismo. No es solo entender o no entender catalán. Creo que la clave de lo que dices es la cuestión del interés, que son intereses distintos en ese contexto, qué sé yo, el feminismo de ese espacio blanco que...
de estar en ese espacio porque hay otro que se acorda más a los intereses, ya no por el idioma, ¿eh?
En los telegrams que se hacían a nivel de ayuda mutua desde la horizontalidad, o sea, hacer traducción automática, en este caso al urdu y al árabe, para la gente del barrio, pero a mí me rechinaba el hecho de que, y muchas veces también para hacer autocrítica, ¿no? A nivel de administración caemos mucho en la autocumplaensa, ¿no? Un poco en el decir, bueno, lo resuelto. El tema de, vamos a hacer difusión de cierto catálogo de servicios o de informaciones, informando unidireccionalmente, y aquí está para mí el fallo, que no hay una bidireccionalidad y que la coproducción real no existe, ¿no? Es como, toma ahí esto, pero una cuestión de, me resuena mucho a nivel de base asociativa, porque y con el compañero que antes hablaba de ecología, ¿no? O sea, creo que en lo micro, que es en la vivencia y los intereses, y que hay veces que incluso nos segregamos porque tú hablas un idioma y otro, y a veces lo que vertebra un interés no es lo lingüístico. Lo lingüístico está, digamos, en el ambiente, pero muchas veces nosotros mismos, como ciudadanos, por la estructura social y las violencias que hay, ¿no?, te pones debajo de un paraguas, y para mí también esto es violento, ¿no? Cuando tú decías, ¿no?, bueno, igual ya tenemos nuestros espacios. Bueno, vamos a ir otra vez en la individualidad, ¿no?, a que sea un poco más fluida, ¿no?, más queer, ¿no?, en este sentido, de decir, bueno, a lo mejor ahora sí, mañana no, o en este momento vital yo me vinculo a aquí, pero que el tema lingüístico genere esta violencia de separación, a mí también me rechina mucho, ¿no? Al final es rescatar un poco el interés, ¿no? Creo que hay pocos espacios de base asociativa también, y también después es, y me resuena mucho a nivel de administración, cuánto dispuesto estamos a incomodarnos, no para que el otro se adapte, sino para yo revisar que a lo mejor las asambleas van a necesitar más tiempo, van a necesitar otro tipo de invitación, pero no desde el lingüístico, sino desde el hacer escucha activa del otro, que la alteridad en este caso a lo mejor es lingüística o a lo mejor es otra cosa, ¿no? Y creo que esto que estamos como interrogándonos, a mí me sirve mucho, ¿no? Pensar, ostras, gracias también a todos, porque creo que me llevaré como nuevas preguntas, ¿no?, que seguramente me harán más fértil mi camino, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es que me da mucho, y esto también es una confesión, como resolvernos individualmente, ¿no? O sea, creo que cada uno se resuelve individualmente, pero hay algo de lo colectivo, que lo hablaba antes del compañero, ¿no? Ostras, ¿cómo, de qué mecanismos nos dotamos para afrontar estas cuestiones, ¿no? Cada uno desde su posición, como decía Ainhoa, ¿no? Ya no decía banda, ¿no?, sino posición, ¿no? O sea, resolver el tema del plurilingüismo, ¿no?, de esta cuestión más ecosistémica desde la individualidad, creo que también es hacernos autoviolencia, ¿no? Porque es frágil, ¿no?
Vale, pero si hay una pregunta final, atención, última oportunidad. Pues muchas gracias a todas. Gracias a la biblioteca, gracias a Interculturalidad, a las tres por haber venido, por haber dado haber abierto un espacio tan personal, tanto en los vídeos como aquí, por estar tan desnudas, por las reflexiones. Gracias a Ainhoa también. Sí. Sí, está llorando emocionada ahora con todo lo que fue dicho aquí. Tranquilo, no es para tanto. Ana, gracias a todas por haber venido.
España vino.
Hala e leñol.
España vino. Wicca a cultura.
España vino.
Pasha te versa.
España vino.
Pasha al sanskriti. España vino.
Sanskritar pasha.